Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos, besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Lo contaba en una ocasión el Papa Juan XXIII, nacido y crecido en una huerta pobre, cuando recordaba su infancia campesina, decía este Papa: los hombres tienen tres maneras de arruinarse la vida, las mujeres, los juegos de azar y la agricultura. Mi padre eligió la más aburrida. De agricultura, de las gentes que siguen tratando de vivir del campo, vamos a hablar aquí hoy en Mar de Fueguitos, de cómo muchos de ellos se están arruinando la vida. Y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien lo que es el campo, vivir del campo. Andoni García nació en el Valle de Carranza, en Vizcaya, en 1962. Es hijo y nieto de ganaderos y lleva desde los 16 años dedicado a la ganadería y también a la actividad sindical. Ha sido miembro del Sindicato Agrario Vasco ENE, fue miembro de su ejecutiva y es desde hace unos años miembro de la comisión ejecutiva de la COAG, la Comisión de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español. Con Andoni García vamos a hablar del iPod, del iPod, pero de los alimentos. Vamos a hablar de lo que significan esas siglas. Son el índice de precios de origen a destino, un índice de precios que nació en el año 2008 y que se presenta cada martes, los martes de un martes de cada mes, y que sirve ese índice pues para tratar de descubrir la diferencia que hay entre el precio que reciben los agricultores por sus productos y el precio que pagan los consumidores por poder conseguirlos. Algunos datos que desvela este índice de precios de origen a destino: en los últimos años lo que paga el consumidor o consumidora se está multiplicando por una media superior al 400% respecto a lo que cobra el agricultor. Hace unos 10 años, por ejemplo, de la parte que pagábamos por cualquiera de estos alimentos, un 50% lo recibían los agricultores. Hoy esa cantidad no llega ni siquiera al 23%. De todo eso, de agricultura, de ganadería, de los precios que pagamos por las cosas y de a quién va ese dinero, de cómo sobreviven a día de hoy nuestros baserritarras, vamos a hablar con Andoni García. Como todos los jueves, también se acercará por aquí Gustavo Duc con sus pensamientos. A veces pienso que miento. Pensar contra el monocultivo de la mente, hoy con una historia que nos lleva hasta el Sáhara para recordar ese aniversario este domingo, nuevo aniversario de proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Son algunas de las historias que van a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos, historias y música. Arrancamos, zarpamos con otra de las canciones de este disco, Proyectos de Conciencia, disco con el que las gentes que lo impulsan tratan de recaudar dinero para esa aula de música de los campamentos de refugiados en Tinduf, en el Sáhara Occidental, que los saharauis mantienen abierto en el exilio en Argelia. Nos quedamos hoy de este disco con una canción de una banda argentina que fusiona prácticamente de todo, eso sí, con el ritmo reggae de fondo. Se llaman Aztecas Tupro y suenan así en esta canción Cortar, que también han regalado al pueblo saharaui. Todos los ingresos de la compra de este disco va para esa aula de música en Tinduf. ¡Zarpamos!
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando, como no, de Libia, pero un pequeño apunte sobre ese país en el que ahora mismo todos los grandes medios de comunicación siguen fijados y siguen todavía confusas llegando esas noticias. Parece que cada vez van cayendo más ciudades de mano de la gente que se ha levantado como contra Muammar Gaddafi. Desde la capital de ese país, de Trípoli, llegan noticias por parte de Gaddafi y de las gentes que aún le apoyan, de que dice va a resistir allá todo el tiempo que haga falta el hijo de Gaddafi. En una entrevista a un medio internacional ha hablado de que su padre estaría dispuesto a asesorar al nuevo gobierno de Libia, a ser algo así como el gran padre del nuevo gobierno libio que nazca de estas revueltas. Eso sí, no ha dicho nada de que su padre esté dispuesto a abandonar el poder, a dejar Libia. Hablamos de Libia, hablamos de las contradicciones en las que están ahora, en las que han metido a Occidente este levantamiento en ese país. Hablamos de una de las hijas de Gaddafi, Aisha. Las Naciones Unidas acaban de informar que, bueno, que cierran, que terminan el acuerdo que tenían con la hija de Gaddafi, que le otorgaba el estatus de embajadora de buena voluntad a esta hija de Gaddafi tras la ola de violencia que está sacudiendo ese país del norte de África, Libia. Un portavoz de Naciones Unidas, Martin Sirki, ha señalado que esta decisión se ha tomado después de analizar la supresión violenta de manifestaciones antigubernamentales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado libio. Aisha Gaddafi fue nombrada embajadora de buena voluntad de Libia en el marco de la campaña de las Naciones Unidas para conseguir una reducción de la pobreza, combatir la transmisión del virus del SIDA y crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres. Ahora, por lo que está pasando en Libia, por lo que está haciendo, dicen que está haciendo su padre, a esta hija de Gaddafi le quitan el título de embajadora de Naciones Unidas. Embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas. La hija de Gaddafi ha señalado a la televisión libia que había escuchado que le retiran este cargo honorario de Naciones Unidas, pero dice, ha dicho a la televisión libia, que no entiende la razón por la cual Naciones Unidas toma esta medida. Miramos a las costas andaluzas famosas por sus playas y turistas, pero detrás de ese atractivo turístico hay un montón de cosas más. Por ejemplo, hay invernaderos industriales, hay miles de inmigrantes africanos trabajando en condiciones extremas. La explotación de estos inmigrantes empleados en el sector agrícola y que trabajan en el cultivo de verduras para la producción de ensaladas destinadas a la venta en supermercados británicos ha sido puesta al descubierto por una investigación realizada por el periódico británico The Guardian, que revela una industria que mueve en el sur del Estado español alrededor de 2.000 millones de euros al año. Organizaciones benéficas que han interactuado con muchos de estos trabajadores inmigrantes africanos en situación irregular durante la campaña de recogida de este año denuncian abusos que responden a la definición oficial de esclavitud acuñada por Naciones Unidas. Algunos de los trabajadores se han visto privados de sus salarios a causa de las quejas formuladas en contra de unas condiciones que parecen haberse deteriorado aún más a raíz del colapso del boom inmobiliario en el Estado español, que ha conducido a miles de inmigrantes más en busca de trabajo del sector de la construcción al de la horticultura, al del campo. Algunas de las conclusiones de esta investigación del periódico The Guardian sobre las condiciones en las que trabajan los temporeros en el sur del Estado español dicen cosas como estas: los trabajadores inmigrantes procedentes de África viven en chabolas hechas a base de cajas viejas y láminas de plástico, sin servicios sanitarios ni acceso a agua potable. Habitualmente, los salarios son inferiores a la mitad del salario mínimo legal. Los trabajadores sin papeles se ven amenazados con ser entregados a la policía si optan por quejarse de sus condiciones laborales. Acusaciones también de la segregación impuesta por el acoso policial cuando estos trabajadores africanos se alejan fuera de las zonas de ubicación de los invernaderos y se adentran en las zonas turísticas. La situación de los inmigrantes que trabajan en los campos de cultivo de tomate, pimiento, pepino y calabacín, por ejemplo, en Almería, es tan desesperada que la Cruz Roja ha estado repartiendo comida gratis a miles de ellos, miles de estos trabajadores que no tienen ni siquiera para poder comer con lo que ganan trabajando. El coordinador local de la Cruz Roja en Almería ha descrito, lo describe en este reportaje, las condiciones de trabajo de muchos de estos inmigrantes africanos como inhumanas. Como digo, es un reportaje de investigación que ha publicado el periódico británico The Guardian sobre cómo trabajan en el sur del Estado español las inmigrantes que allí, muchos inmigrantes o algunos inmigrantes que allí sin papeles trabajan en el campo, al hilo de que buena parte de las ensaladas que se comen en el Reino Unido llegan de esa parte de Europa. Una traducción al castellano de este reportaje se puede leer en la revista en internet Rebelión, y aparecen un montón de testimonios y experiencias personales de estos inmigrantes contando cómo son las condiciones de trabajo en el sur de España. Seguimos hablando del campo y nos vamos ahora hasta Chile. Un tribunal chileno ha absuelto de todos los cargos a 14 mapuches originarios acusados por agresiones a un fiscal. Otros 4 han sido condenados por el delito de ataque a la autoridad, ninguno de ellos por terrorismo. Los mapuches han sido condenados por atentar contra la vida del fiscal Mario Elgueta. Las condenas recaen sobre Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical. Otros 17 comuneros fueron absueltos por los enfrentamientos producidos en octubre de 2008. Fue cuando el fiscal, junto con un grupo de policías, allanaron la comunidad mapuche del sector Puerto Choque. El tribunal ha absuelto a 14 dirigentes mapuches acusados de provocar incendios en la zona del lago Yeu. Los mapuches han sido liberados inmediatamente después de pasar 2 años en prisión preventiva y de los 3 meses que ha durado el juicio oral. Norberto Parra, uno de los mapuches absueltos, ha dicho que se trató de un montaje y que el mismo tribunal los absolvió de todos los cargos que pedía contra ellos. Además, ha dicho también que pueden caminar con la frente en alto y dando la cara, ya que no han cometido ningún crimen. El fallo del tribunal desestima las pretensiones de los acusadores para condenar a los imputados como autores del delito de asociación ilícita terrorista. La portavoz de los detenidos, Natividad Yanquileo, ha señalado también que se trata de una condena política la que han sufrido estos 4 mapuches. Sostiene que los 4 condenados son los líderes de la coordinadora Arauco Malleco, por lo que es una persecución política claramente contra esta organización y contra sus líderes. Escuchamos a Pamela Pessoa, ella es esposa de uno de los acusados en este juicio, concretamente de Héctor Yaitul, uno de los acusados y condenados en este juicio por ataque a la autoridad. Le escuchamos hablando en primer lugar de la ley antiterrorista.
En realidad la aplicación de la ley antiterrorista ya se hizo, puesto que ellos llevan prácticamente 2 años encarcelados y durante todo el proceso de investigación se aplicó esta ley antiterrorista y también se aplicó estos 3 meses durante todo el juicio oral. Por lo tanto, que el gobierno diga ahora, pida la recalificación, la verdad que no sirve de mucho, puesto que la convicción de la cual, digamos, a la cual van a llegar los jueces orales va a ser en base a todas las pruebas, que son todas pruebas espurias, como lo han manifestado los abogados, puesto que se trata de testigos secretos, la mayoría de ellos testigos secretos, los cuales han venido a mentir al tribunal.
Pamela Pessoa, esposa de Héctor Yaitul, habla también en declaraciones a Telesur de la persecución que sufre su marido y sus compañeros.
Durante estos últimos 10 años ha sido perseguido continuamente por el planteamiento político ideológico que tiene, digamos, él junto a su organización, que es la coordinadora Arauco Malleco. De hecho, en estos últimos 10 años, él ha estado 5 años detenido, preso en una cárcel, sin que se le haya comprobado su culpabilidad en hechos concretos. En estos momentos, en este juicio, que es un juicio histórico, en el cual llevamos 3 meses acá en el Tribunal Oral de Cañete, nuevamente ha ocurrido lo mismo, está ocurriendo lo mismo. No, el Ministerio Público no ha podido comprobar la participación de prácticamente ninguno de los 17 comuneros mapuches en los hechos que ellos han fabricado. Por lo tanto, nosotros lo llamamos que es un montaje.
4 personas condenadas, 4 mapuches condenados por atentar contra la vida del fiscal Mario Elgueta en Chile. Nos vamos ahora hasta Argentina. La policía de la provincia argentina de San Juan ha detenido este miércoles a la directora política de Greenpeace en ese país, Eugenia Testa. La organización reclama a Greenpeace la reglamentación y aplicación plena de la ley de glaciares. En una protesta en la que fue detenida Eugenia Testa por orden de la justicia provincial de la segunda circunscripción de Jáchal. Esta activista de Greenpeace está acusada de entorpecer el transporte público después de una denuncia de la multinacional canadiense Barrick Gold. Greenpeace Argentina montó el martes un campamento en el camino de ingreso a los complejos mineros Veladero y Pascualama, propiedad de la empresa de la multinacional Barrick Gold. Allí, alrededor de 50 activistas encadenados resistían en forma pacífica en la tarde del miércoles los intentos de desalojo de la Guardia de la Infantería de San Juan. Greenpeace exige, con el bloqueo, que la minera desista de las medidas cautelares que presentó el año pasado para frenar la aplicación de la ley de glaciares. Esta ley protege las masas de hielo al considerar las reservas estratégicas de recursos hídricos. También establece la creación de un inventario nacional de glaciares. Escuchamos a una activista de Greenpeace durante esta acción de bloqueo en la que fue detenida la directora de Greenpeace en Argentina.
Nos encontramos en un contenedor especialmente acondicionado para resistir todo lo que sea posible hasta que el Poder Ejecutivo reglamente la ley de glaciares. Nos encontramos frente a la mina Veladero y la entrada también de Pascualama de la empresa Barrick Gold, que está bloqueando la aplicación de la ley de glaciares en San Juan. Debemos proteger estas reservas de agua dulce tan importantes que tenemos todos los argentinos. Además de este contenedor, hay 40 activistas afuera, frente a las puertas de Veladero, protestando para que se reglamente la ley de glaciares y para que pueda aplicarse en San Juan.
La directora de Greenpeace detenida en esta acción contra la multinacional Barrick Gold. Hablando de Argentina, de estos proyectos, hay que decir también, diversas organizaciones ecologistas de Chile han apoyado este miércoles en Viña del Mar una canción que relata el conflicto ambiental que desata este proyecto Pascualama de la multinacional Barrick Gold. Esta canción forma parte participa en el certamen internacional de música que tiene lugar en esa conocidísima ciudad balnearia de Chile, Viña del Mar. Pues bien, una de las canciones que van a participar en este certamen, apoyada por los colectivos ecologistas por oponerse a ese proyecto Pascualama. Vamos con la agenda para el día de hoy, repletita de actividades en el certamen de cine Ecocinemaldia. Hoy tenemos proyecciones en Baracaldo, en Basauri, en Bilbo, en Donostia, en Irún, en Iruña, en Leioa y en Usurbil. Esta tarde, diferentes horarios en la página de Ecocinemaldia, ecocinemaldia.blogspot.com, toda la información sobre qué películas y a qué horas se proyectan en estas localidades. El grupo de trabajo de Desascundea organiza esta tarde una charla, un debate sobre decrecimiento, sindicalismo, reparto de trabajo y ecología. En La Bolsa, en el Palacio Ollón, en el casco viejo de Bilbao, la cita a las 7 de esta tarde. La Egochea, ese local de los movimientos sociales del barrio bilbaíno de Irala, también organiza esta tarde una charla para analizar lo que está pasando en el mundo árabe. Va a impartir esa charla Víctor Pozas, profesor de la Universidad del País Vasco, y representantes de diferentes colectivos magrebíes también van a participar en esa charla. A las 7:30 de la tarde, en la Egoechea, en la calle Medina de Pomar, número 9 del barrio de Irala, ¿qué pasa con el mundo árabe? En Durango lleva ya unos días abierta la exposición de Palestina, Welcome to Palestine, que montan las gentes de Paz con Dignidad y Biladi, el Centro Cultural Palestino, esta tarde, enmarcada dentro de esa exposición, una charla en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Ibarreche, en la calle Bidebarrieta, en Durango, en Yurreta, a las 6:30 de la tarde, charla para hablar de Palestina. Y aquí en Bilbao, en la biblioteca de Bidebarrieta, Saspicolore, Cantaldi y Kuskizuna, esta tarde con Jon Arretxe a las 7:30 de la tarde en la biblioteca de Bidebarrieta. Los textos y las fotos de Jon Arretxe, la música de Francisco Ibáñez, ilustraciones de Cristina Fernández, y luego estarán tocando Iñaki Velasco al piano, Enrique Campos como tenor, Jon Arretxe al bajo y la soprano Olatz Saitua. Saspicolore, hoy a las 7:30 en la biblioteca de Bidebarrieta, en el casco viejo de Bilbao. Y dentro de la quincena de solidaridad con el pueblo saharaui, diferentes actividades hoy también aquí en Bilbao. Charla a cargo de el Mami Amar Salem, vicepresidente de CODESA, el colectivo de defensores saharauis de derechos humanos. También va a participar en esa charla Isabel Terraza y Antonio Velázquez, activistas de la ONG Resistencia Saharaui y testigos de la represión del gobierno marroquí en el desmantelamiento del campamento Deyn Issik en el Sahara Occidental ocupado. Esa charla esta tarde en Bilbo Rock a las 7. Hasta aquí nuestra agenda para el día de hoy. Nos quedamos en esos campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Nos quedamos allí. De allí llega el pensamiento que hoy nos lanza, nos envía Gustavo Duc.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
Saludos a todas y todos. Recién llego de los campamentos saharauis, donde conocí a Bakar. Antes de hoy vivía en Jaén. La jornada era de 12 horas aguantando un sol que no era suyo. Decía, en los campamentos no hay servicio de limpieza y las cabras ayudan como pueden y se comen lo que encuentran. El tiempo transcurre lento y al no poder mirar el sol, los hombres siguen con la vista la sombra de las jaimas que oscurece la luz. Mi viaje lo hizo David Argüelles, que nos lo regala recorrido. Si le preguntan a David, ¿dónde has estado? No sabrá responderles. Solo podrá decir dónde no ha estado. Allí donde la tierra tiene dueño. Aminatú y todo el pueblo saharaui sigue esperando.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras.
De tierra seguimos hablando, de quienes trabajan la tierra, quienes dan de comer a quienes vivimos sobre el planeta Tierra. Hablamos de baserritarras, hablamos de agricultura, de ganadería, hablamos de cómo está montado el negocio de la alimentación a nivel mundial y también a nivel de Euskal Herria. Saludamos a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Es ganadero y sabe mucho de esto, de la tierra, de vivir de la tierra.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de Fueguitos.
¡Ojo, vista y acción, gorrión!
Como os anunciábamos hoy en Bar de Foguitos, vamos a charlar en los próximos minutos sobre ese índice que tiene un nombre que seguro a muchos os suena, es el IPOZ, o IPOZ podríamos decir también si lo dijéramos en inglés, un índice de precios de origen a destino, que son lo que significa las siglas de este índice, que se creó en 2008 y que, bueno, nos sirve para entender un poco lo que pasa con el precio de las cosas que comemos y con la vida de los que las producen. Tenemos a todo el teléfono a Andoni García, él es integrante del sindicato N Vizcaya y también miembro de la ejecutiva de COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y de Ganaderos. Muy buenos días, Andoni.
Buenos días.
Buenos días. Lo primero, vaya, bueno, seguro que te lo han dicho, eso de que coincidan las siglas con ese aparato tan conocido, llama confusión, o no sé si la gente se confunde con este IPOZ, o si alguien conoce lo que realmente es este IPOZ.
Bueno, pues cuando en el 2008 las siglas del índice de precios origen-destino daba estas siglas del IPOZ y bueno, pues tenían similitud con lo que es el IPOZ tecnológico, pues veíamos que igual ese choque, ese choque de utilizar el mismo nombre, pues también podía ayudar a llamar más la atención sobre cómo pues un nombre tecnológico tiene otro significado en sus siglas adaptado al sector agrario, ¿no? Y sobre todo una llamada de atención porque era importante, muy importante lo que lanzábamos en el 2008 conjuntamente con las organizaciones de consumidores, UCE y CEACU, sobre algo que es muy importante para toda la población, ¿no? Para los agricultores, pero también para todos los ciudadanos, que era la situación de los precios que estaba pagando, que estábamos cobrando los agricultores y el diferencial imposible y el abuso que se estaba dando en toda la cadena agroalimentaria. Y ese choque en el nombre, pues también en parte nos ha ayudado a que mes a mes se busque esta información, porque la seguimos publicando todos los meses, ¿no?
Como decías, creo que todos los martes o el primer martes de cada mes se presenta este índice y no sé quién se encarga de realizarlo. ¿Es un índice que realizan las instituciones? ¿Es un índice oficial? ¿Un índice que realizáis vosotros? ¿Quién se encarga de calcular este índice?
Sí, pues este índice lo estamos calculando entre la COAG y las organizaciones de consumidores UCE y CEACU. Y este índice pues se ha avalado, no las instituciones no tienen nada que ver con él, pero al mismo tiempo se reconoce que los datos que en él aparecen son datos reales, son datos que no tienen ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Son los datos de los precios que cobramos los agricultores en origen, y son los datos que está pagando el consumidor en destino, ¿no? Y en principio, esto también tiene su contraste, porque el observatorio de precios que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino observa en principio los precios, pero había diferencias. Los precios que el observatorio de precios marcaba a nivel del Ministerio, los precios en origen eran más altos que los que realmente estamos cobrando los consumidores. Sí hay más similitud con los precios que paga el consumidor. Entonces, esto también es así y, bueno, no han tenido ningún tipo de cuestionamiento, al revés, se ha consolidado como un índice claro y seguro y, además, totalmente ajustado a la realidad, ¿no?
Pues si te parece vamos a analizar algunos de los datos que nos da este índice. Por ejemplo, decís que en los últimos años lo que paga el consumidor o la consumidora se está multiplicando por una media superior al 400% respecto a lo que cobra el agricultor. Cada vez pagamos más los consumidores, cada vez llega menos a los agricultores.
Sí, y esa es la realidad constante, ¿no? Cuando comenzamos y los porqués de sacar hacia adelante este índice y esta denuncia era porque como agricultores, como sector agrario, estábamos castigados constantemente por parte de las instituciones, porque cada vez que se hablaba del incremento del IPC alimentario, se nos acusaba a los agricultores que éramos culpables de ese crecimiento del índice del IPC alimentario. Nosotros veíamos que esto no cuadraba, ¿no? Que nos estábamos encontrando con que los precios en origen estaban reduciéndose y, sin embargo, el IPC alimentario seguía subiendo. Lo hablamos con las organizaciones de consumidores y empezamos a denunciar este hecho. Y este hecho, que es así, ¿no?, que se multiplican por más de un 400% el diferencial que hay de lo que cobramos en origen a lo que paga el consumidor. Y que la realidad es que en origen se nos están bajando constantemente los precios y que el consumidor no ve en ningún caso esa reducción. Al revés, pues ve un diferencial que sigue estando ahí y que no tiene justificación posible, ¿no? Porque además hay muchas contradicciones. Ahora mismo, ¿no?, si vemos el índice de precios del mes de enero de este año 2011, resulta de que cuanto más producción agraria hay en este momento, por ejemplo en los cítricos, estamos en temporada de ellos, y el diferencial de precios se está multiplicando, por ejemplo en las naranjas, por un 700%, ¿no? Un 0,17 cobra los agricultores, el consumidor está pagando una media de 1,36, se multiplica por un 700%, y esto no tiene justificación posible, porque es cuando más producción agraria hay y el consumidor no podría en ningún caso tener que estar pagando este diferencial, si además denunciamos que este precio en origen no llega ni para cubrir el coste de producción. Y esto es lo que constantemente se repite y que además se va agravando día a día, ¿no?
Hablamos de ese diferencial, también denunciáis que hace unos 10 años, por ejemplo, de lo que pagábamos los consumidores, pues por ejemplo, por esas naranjas o por las patatas o la carne, un 50% lo recibían los agricultores, hoy esa cantidad no alcanza el 23%, entonces la pregunta es, ¿dónde va ese dinero que no llega a los agricultores, quién se lo queda, quién se lo está quedando?
Sí, pues es muy claro, ¿no? Se está quedando en la parte final de la cadena agroalimentaria, que coincide con la gran distribución alimentaria. ¿Y por qué? Pues porque son los que están teniendo el poder, porque se está desregulando a nivel de la política agraria comunitaria instrumentos de regulación de mercado. Antes la mayoría de las producciones agrarias estaban regulados por la intervención pública, por instrumentos de la política agraria. Eso hacía que los precios en origen y destino estuvieran mucho más equilibrados y que en principio no hubiera una especulación directa sobre los mismos. Toda la apertura de mercados a nivel internacional que se está haciendo por parte de la Unión Europea le está dando cada vez más poder a la gran distribución, que compra en cualquier parte del mundo, que esa producción que compra en cualquier parte del mundo no tiene los mismos condicionantes que tenemos en la producción aquí, ni desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista medio ambiente, desde el punto de vista laboral. Esa producción comprada en cualquier parte del mundo, la gran distribución la utiliza para provocar la bajada de los precios a los agricultores, pero no así lo reduce al consumidor. Con lo cual, estamos hablando de que en origen a nosotros se nos está castigando. No aguantamos. Estamos teniendo una reducción constante de rentas. El consumidor paga más por un producto más inseguro y menos saludable y sin las garantías que tiene la producción hecha a nivel de la Unión Europea.
Por poner un ejemplo de eso que estás contando, de esa importación que nos quieren vender como la solución a todos nuestros problemas, vosotros hablabais, por ejemplo, de la carne de vacuno. Desde el año 2004 al 2008 se ha mantenido entre 3,2 y 3,4 euros el kilo, y durante ese periodo la producción de carne se ha reducido en toda la Unión Europea, así que han crecido las importaciones, pero claro, el precio al consumidor no ha dejado de subir, ha pasado de 10,5 euros en el 2004 a 15,0 euros en el 15 euros en el 2008, o sea, no sube el precio a los consumidores, se mantiene a los productores de la carne, a pesar de que pues, se traiga carne de fuera.
Sí, es así, pero además es un mensaje muy, muy, muy claro. en la misma medida que aquí se pierda producción, el consumidor acabará pagando más. En la misma medida que se incrementan las importaciones a nivel global, traídas de cualquier parte del mundo, se destruye más producción interna, más producción autóctona. Y en esa misma medida el consumidor va a pagar más. Y esto es muy claro cuando analizamos la carne, pero cuando analizamos cada producto, es claro. Además, vamos a decir que tendría una cierta lógica por una cuestión, y es porque al final traer los alimentos de cualquier parte del mundo acabará siendo más caro, ¿no? Con todo el problema, con todo el problema energético que tenemos. Pero eso, que puede tener una cierta lógica, inicialmente lo que sucede es que la gran distribución alimentaria, los grandes importadores, utilizan esas importaciones para reducir los precios, para reducirnos los precios a los agricultores. No conseguimos mantener la producción, tenemos que desaparecer, esa es la realidad. Hoy la renta del sector agrario a nivel de todo el Estado español está en un 57% de la renta media. Y resulta de que con esa renta es imposible mantener la producción, con incremento de costes de producción, que son los que está viendo, y con unos precios que no cubren estos costes, no se mantiene, no conseguimos mantenernos. En la misma medida que desaparecemos, el consumidor va a pagar más y por un producto más inseguro. Eso es muy claro, y los datos así también lo están avalando.
Eso es muy claro, pero no sé si lo tenemos tan claro los consumidores, porque, por ejemplo, por hablar de las grandes cadenas de distribución, de los grandes hipermercados, ahí están esas marcas blancas que ahora tanto venden, y la idea que, no sé, o lo que pensamos muchos consumidores es que esas marcas blancas, que a saber de dónde vienen, pues tienen el precio más barato precisamente por eso, porque vienen de lugares en los que cuesta menos producirlas, y ahí está igual, nos agarramos a las marcas blancas para, bueno, para superar o para sobrevivir a esta subida de los precios, claro, sin ver lo que hay detrás de las marcas blancas y detrás de quienes producen las cosas, claro.
Claro, y qué vamos a decir en este momento de esta crisis tan fuerte como la que estamos teniendo, ¿no? Pero ahí hay la responsabilidad de los gobiernos. Esto es solo algo muy a corto plazo. Inicialmente, primero porque esas marcas blancas están provocadas a base de un abuso en la cadena muy clara, ¿no? De presionar a toda la cadena, en principio a la industria y después de la industria a los agricultores. Nos colocan por debajo de costes de producción. No conseguimos mantenernos. La guerra esta de marcas blancas es una guerra ficticia que está haciendo la gran distribución, pero es una guerra que tiene muy corto plazo. Una vez que la gran distribución se haga con el poder de la alimentación, los precios que pagará el consumidor cuando la agricultura aquí está desapareciendo y pueda desaparecer más, va a pagar bastante más caro el precio de la alimentación. O sea, que inicialmente esta guerra aparente con las marcas blancas o guerra aparente de precios la estamos soportando los agricultores. A medio y largo plazo esa guerra se convertirá en precios mucho más abusivos que ya son, que ya hoy mismo son los que hay, pero precios mucho más abusivos por la alimentación de la mano de la gran distribución alimentaria, ¿no?
Hablabas de que, bueno, de que podría llegar el día en que la gran distribución domine toda la cadena alimentaria. No sé ahora mismo en qué momento estamos, cuánto nos queda para que llegue ese día, qué parte de esa cadena alimentaria está ya en manos de los grandes.
Pues es por desgracia, pues es muy importante, pero al mismo tiempo, bueno, nosotros ahí estamos denunciando y estamos también luchando y estamos buscando alianzas. Hay mucha reacción de los consumidores buscando la relación directa con los agricultores. Hay un movimiento muy, muy importante y sobre todo, por ejemplo, en Vizcaya tenemos una reacción muy importante de los consumidores acudiendo al sindicato, acudiendo a ENE, acudiendo a los baserritarras, buscando la relación directa, buscando la venta directa, buscando nuestro producto, porque saben que al final van a encontrar un producto de mil veces más calidad, mucho más seguro, producido con todas las garantías, pero es que además cliente a un precio justo, ¿no? Y esto está ocurriendo y, por lo tanto, pues por más que sí sea muy grave ese poder de la gran distribución y que además ese poder de abuso se está denunciando también en la Unión Europea y se está diciendo que esto no puede ser, pero al mismo tiempo el consumidor está reaccionando y buscando directamente al baserritarra, buscando directamente al agricultor y al ganadero para la compra de nuestros productos, ¿no?
Una cosa más, Andoni, en los últimos años estamos acostumbrados a escuchar a los agricultores hablar de que están obligados a vender por debajo del coste de producción y, bueno, y mucha gente no se lo cree, dice, bueno, pues aquí el que no llora no luego no puede recoger, realmente se puede vender por debajo del precio de producción y cómo se mantiene un negocio así, vendiendo debajo del precio.
Pues con mucho sacrificio y con mucho aguante. Si en este momento, y los datos son oficiales, ¿no?, la renta del sector agrario está en un 57% de la renta media de la población. En los 5 últimos años se ha reducido un 26%, la renta. Hay una reducción constante. Y ¿cómo se aguanta? Pues a base de mucho sacrificio, a base de aguantar esta situación y con la apuesta de mantener las explotaciones, ¿no? Esta es la forma de tirar hacia adelante. Por otra parte, con la esperanza y también con nuestras propias reivindicaciones de que se necesita cambiar la política agraria, que se necesita que los precios cubran los costes y abriendo nuevas vías, abriendo las vías de la venta directa a un precio justo en origen y en destino, buscando las alianzas con el consumidor, pues de esta forma estamos tirando hacia adelante. Pero el día a día también del propio sector es el cierre de muchas explotaciones. Hoy, por ejemplo, la crisis que está teniendo el sector lácteo es una crisis que nos lleva directamente al cierre de las explotaciones. Esa es la dureza de lo que está ocurriendo. Podemos encontrarnos en el País Vasco con la eliminación, por ejemplo, de la producción de leche si no se toman medidas. Y esta es una realidad que se está dando ya en Vizcaya. Para hablar de la producción de leche hay que hablar de Carranza, del Valle de Carranza, y de algunas explotaciones en el conjunto, pero es una situación que está siendo muy difícil de aguantar y en el día a día nos encontramos con los cierres de las explotaciones porque no es posible con esa situación de precios que no cubran los costes, ¿no?
De seguir por este camino podríamos encontrarnos sin leche vizcaína, por ejemplo, como dices.
Pues si no cambia la actual situación, si los gobiernos no afrontan esta situación, si no hay un cambio de política agraria, la producción de leche en Vizcaya es perfectamente posible que quede absolutamente desaparecida. Pueden quedar algunas situaciones de venta directa y algunas situaciones de producto transformado en las explotaciones, puede quedar eso, pero si no cambian los precios que actualmente se está cobrando en el sector ganadero en Vizcaya, es muy difícil aguantar la situación y esa es una... Y lo vemos todos los días, hay cierres de explotaciones todos los días. Esta es la situación.
Pues esperemos que, bueno, que con índices como este y con, bueno, como trabajos con el vuestro, pues se pueda ir poco a poco cambiando las cosas, como decís vosotros, apostando por la soberanía alimentaria que está en el fondo de todas estas denuncias. Muchísimas gracias, Andoni, por habernos contado un poquito cómo funciona y lo que dice este índice de precios de origen a destino. Un saludo.
Vale, un saludo.
El océano de las historias.
Al hilo de esa leche que dentro de muy poquito no vamos a poder ni beber, porque no va a existir vacas que den leche en nuestra tierra, en nuestro país. Al hilo de ese dato, vamos a sumergirnos en una historia del escritor granadino Ángel Olgoso, uno de los mayores y mejores cuentistas en castellano que existen vivos y que no para además de publicar libros de relatos. Nos sumergimos, y nunca mejor dicho, en un pueblo este, a su vez, que hace años quedó sumergido bajo las aguas de un pantano. Es la historia que nos cuenta Ángel Olgoso, una historia que habla de puntualidades. Ese es su título, Puntualidad, la puntualidad de un pueblo perdido, un pueblo fantasma.
Todos los veranos regreso al lugar que un día ocupó mi pueblo, sumergido desde hace 30 años bajo las aguas del pantano. Me siento en la orilla o en un roquedo y cada mañana a las 10 en punto escucho un sonido que sube desde las profundidades, un tintineo sordo, conmovedor, helado como una pena. No. No es el tañido de las campanas de la iglesia, me digo siempre. Se parece más al timbre de la bicicleta del cartero.
Los sonidos de los pueblos perdidos, pueblos que han desaparecido ya de la faz de la tierra, como un modelo de vida, de producción, al final de existir, que también va desapareciendo poco a poco con este sistema capitalista en el que vivimos. Una cita que nos habíamos dejado, se nos había caído de la agenda que teníamos preparada para la tarde de hoy en Saspicatu, en el Gasteche del Casco Viejo. Hay un concierto acústico esta tarde a las 9:15 de la noche. Está previsto este concierto. Lo van a dar Iván Nicolai and the Acoustic Glorious, un concierto en el que, bueno, van a sonar un montonazo de diferentes instrumentos, entre ellos el didgeridoo que toca Iván Nicolai. 9:15 de esta noche en Saspicatu, en el Casco Viejo. Nos despedimos con un poco de música de apoyo al pueblo saharaui, para recaudar fondos para ese aula de música que está abierta en los campamentos en Tinduf. El disco se llama Proyectos de Conciencia, está editado por la discográfica, la distribuidora Casbah de Cataluña, y nos quedamos con una banda que llega desde allá, desde Cataluña. Nacieron en el 2007 dentro de un proyecto que bautizaron Proyecto Cayuco, y ellos se hacen llamar precisamente Cayucos Band. Esta es su encrucijada, en esa encrucijada nos quedamos y de ahí regresamos, retomamos Mundos y Tumbos mañana. Agur.
Esta noche oscura, encarecida por la luna, caminan hacia la mina de carbón.
A buscar al patrón, esta noche poco oscura, encarecida por la luna, caminan hacia la mina de carbón. Mascando hoja de coca, para que el hambre sea poca, y tienen las uñas rotas de excavar. Y no lo van a enterrar,
al que trate de escapar.
Y no lo van a enterrar,
al que trate de escapar.
No, no, no lo van a enterrar,
al que trate de escapar.
Que trate de escapar, y ellos lo han hecho.
oscura, encarecida por la luna. Caminan hacia la mina de carbón a buscar al patrón. En las entrañas de la tierra el calor quema el alma. Sorpresa, si es mejor aguantar un día más. ¿Cuánta sangre, cuánta lágrima? No hay comida en la mesa. Quieren volver a ver el amanecer. Ellos solo quieren volver a ver el amanecer. Ellos solo quieren volver a ver el amanecer.